Estamos en vivo y en directo desde la Radio Universidad de Concepción realizando nuestra pauta cuando son las 8 de la mañana con 33 minutos. Vamos a presentar al entrevistado de nuestro programa. Hace unos días, lamentablemente, un incendio enlutó a nuestra región del Biobío, particularmente a Coronel. 14 personas migrantes fallecieron, dejando en evidencia además la precariedad que existe en campamentos y tomas. De eso vamos a conversar a continuación con Cristian del Campo, capellán del Servicio Jesuita al Migrante. Capellán, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a la radio.
Buenos días, gracias por la invitación.
Cristian, buenos días. Partamos esta conversación conociendo sus impresiones. Usted visitó Coronel en los días posteriores a esta tragedia. ¿Con qué impresión se quedó de la magnitud de lo sucedido?
Sí, efectivamente visité Coronel al día siguiente de la tragedia, o sea, hace exactamente una semana atrás. Y la impresión, bueno, mira, yo me había tocado trabajar ya un tiempo atrás, pero por alrededor de 4 años a tiempo completo en Un Techo para Chile, y por lo tanto me tocó visitar muchísimos campamentos y acompañar muchísimas tragedias, pero nunca me había tocado conocer, ¿no?, una tragedia de estas dimensiones. Había evidentemente mucha conmoción en el campamento, una sensación de mucha vulnerabilidad en el campamento, y hasta el día de hoy, bueno, a la espera de tener mayor información respecto de lo que sucedió, y para eso necesitamos las conclusiones de las pericias. Pero la situación es como indescriptiblemente dramática, en el sentido de que mueran 14 personas, que mueran 3 familias completas, que son las familias que vivían ahí, de los cuales son 8 menores, 8 niños y niñas entre 4 y 13 años, todos extranjeros. Dos de esas familias, además, las 3 familias emparentadas entre sí, dos de esas familias que llevaban 10 días en Chile, y la otra, donde ellos estaban quedándose, llevaba solo 2 meses. Esas familias que habían recién llegado a nuestro país, que estaban en búsqueda de regularizar su situación, y que ocurrió esta tragedia inimaginable.
Sí, Cristiano, usted ya se ha referido a este lamentable tema en otros medios de comunicación, señalando, por ejemplo, que todos hemos llegado tarde y que la muestra de eso es precisamente lo que ocurrió. A partir de aquello, ¿de qué manera el Servicio Jesuita al Migrante está trabajando o intentando, de cierta manera, lograr cambios para evitar que con el paso de los días se nos olvide esta tragedia y finalmente el trasfondo, que es que todavía hay muchas situaciones complejas en lo que tiene que ver con los migrantes, sobre todo en la calidad de vida que tienen al llegar a nuestro país?
Bueno, una cosa es la labor cotidiana que hacemos desde nuestra oficina en Arica hasta nuestra oficina en Puerto Montt, pasando por la oficina que tenemos en el Biobío, en Concepción, pero que es una oficina regional. De hecho, nosotros hemos atendido, hemos hecho operativos informativos de regularización en algunos de los campamentos de Coronel, no precisamente en ese campamento, los Pirquenes. Por lo tanto, nosotros no conocíamos a esas familias, ¿no? Ahora sí, evidentemente, hemos conocido a los dirigentes y a otros de los vecinos. Y en ese trabajo lo vamos a seguir haciendo. De hecho, por eso nosotros en el último año abrimos 3 oficinas nuevas en Valparaíso, Concepción y Puerto Montt, como capitales regionales de regiones que reciben bastante migración, pero que no son la región por donde los migrantes primeramente ingresan a Chile. Por lo tanto, es una realidad distinta, una realidad de un migrante que ya se asentó o quiere asentarse en un lugar, y por eso lo que estamos ofreciendo, bueno, es de alguna manera información para que puedan, primero, regularizarse en la medida de las pocas posibilidades que hoy ofrecemos como país, y segundo, que sepan muy bien cuáles son los derechos a los cuales tienen acceso en nuestra sociedad. Ahora, en específico respecto de este caso, nosotros nos hicimos presente en el primerísimo día, ofrecimos la ayuda correspondiente, estuvimos en contacto con la municipalidad a través de sus servicios sociales, las personas que directamente trabajan en estas situaciones, digamos, a la familia, a los familiares de los fallecidos que viven en Coronel. Supimos de las necesidades que tenían en cuanto al deseo de repatriar los restos de sus familiares fallecidos. Hemos sabido de otras instituciones, actores, el mismo embajador de Venezuela, que están colaborando en eso. Nosotros estamos a la expectativa de alguna ayuda que nosotros podamos prestar, pero al mismo tiempo queremos estar muy atentos a cómo se desarrollan las investigaciones. Esto es un incendio de los más graves que ha habido en nuestro país hace mucho tiempo. Y ayer la misma, alguna de los de medios de comunicación de la región del Biobío informaban, bueno, de algunos retrasos o de algunas preguntas que habían respecto de las pericias y de los plazos que se requieren para poder tener respuestas tanto de la pericia del lugar del incendio como de la pericia de los mismos cuerpos calcinados. Entiendo que eso está todavía en curso y evidentemente que tenemos que estar muy atentos, y lo vamos a estar desde el Servicio Fiscal Migrante, para conocer cuáles son las razones de un incendio de esta magnitud, donde todos los habitantes de una casa fallecen por razones que todavía no están del todo claras.
Estamos conversando en nuestra pauta con el capellán del Servicio Jesuita al Migrante, Cristian del Campo. Cristian, y esta tragedia de Coronel deja en evidencia la gravedad de la situación que se vive en distintos puntos del país. Hay una arista del fenómeno migratorio de la que se habla poco, que es el tema de la vivienda. Las personas llegan, terminan en estos campamentos o en viviendas de dudosa calidad, bajo dudosas condiciones. ¿Cómo lo evalúan ustedes este fenómeno a partir de la experiencia del trabajo que tienen como servicio en distintos puntos del país? ¿Se replica en otras zonas lo que vimos en Coronel?
Yo te diría que se replica en todas las regiones, pero se replica no solo para las personas migrantes, sino también para los chilenos. La explosión de los campamentos en los últimos años es sinónimo, o sea, no es sinónimo, sino que, perdón, hace referencia a un problema mucho más estructural que tiene que ver con el precio del suelo. Hoy acceder al suelo, acceder a una vivienda, sea esta de propiedad o sea mediante un arriendo que yo pueda pagar con mis ingresos, es un privilegio. Por lo tanto, la gente, chilenos y extranjeros, que trabaja formal o informalmente, esos ingresos son tan escasos que no da para poder, además, arrendar una vivienda cara. Por lo tanto, lo que para muchas personas, chilenos y extranjeros, termina siendo la única alternativa viable, o es allegarse en alguna otra vivienda, o es irse a vivir a un campamento. Por eso los campamentos han crecido tanto en el último tiempo. Evidentemente también que en el caso de las personas migrantes que llegan a nuestro país, que van a llegar a nuestro país, porque es un fenómeno continental, no es solo un fenómeno que dependa de lo que nosotros decidamos hacer o no. Las personas que ya están en nuestro país, y probablemente otras que seguirán llegando a nuestro país y a otros países de Sudamérica, si llegan y no tienen ninguna posibilidad de regularizarse, esa situación irregular los va a empujar a vivir en lugares informales, digamos, en lugares irregulares, en tomas o campamentos, porque al no tener documentación, al no tener los papeles que muchos arrendatarios legítimamente exigen, obviamente no les queda alternativa. Si además a eso le sumamos sueldos bajos, que no están dispuestos a que se les vaya todo, ¿no es cierto?, en el pago de un arriendo altísimo, que sucede en todas nuestras grandes ciudades, bueno, la conclusión es que vamos a seguir teniendo muchísima gente en campamento, y nuestro ritmo de construcción de vivienda social en el futuro, de subsidio, yo creo que va a ir siempre más lento de lo que va a ir creciendo la demanda por esos lugares.
Sí, sabemos también, Cristian, que en tema de tendencia demográfica y patrones migratorios, precisamente uno de los más notables tiene que ver con la presencia de la población venezolana que elige nuestro país. Desde su punto de vista, ¿cómo se ha manejado hasta ahora la percepción pública que existe hacia estos migrantes venezolanos y cuáles son también algunas iniciativas que nos pueden ayudar a fomentar una convivencia más armoniosa?
Es una gran pregunta porque lo que primero nosotros enfrentamos como país es fruto de una crisis muy profunda política, social en Venezuela. En Venezuela, en los últimos 10 años, han salido 7 millones de venezolanos, de los cuales 6 millones han venido a Sudamérica. Y de esos 6 millones, nosotros hemos recibido menos de 500.000. Somos el quinto país, luego de Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. Nosotros somos recién la quinta destinación. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer, y eso lo digo en términos absolutos y en términos proporcionales a las poblaciones de los países, con la excepción de Brasil, evidentemente, que es un país muchísimo más grande y que tiene proporcionalmente una migración venezolana menor. Pero lo que les quiero transmitir es que esa realidad fue por qué nosotros recibimos un influjo tan grande de migrantes de nacionalidad venezolana. Por una parte, las medidas que nosotros tomemos, si son solo restrictivas, si son solo impedir mediante el control fronterizo, que está muy bien que Chile lo haga porque es su deber hacerlo, pero si todas las medidas son solo restrictivas, por ejemplo, impidiendo que hayan canales de regularización para gente que tiene la posibilidad de trabajar o que tiene una familia acá con la cual se quiere reunificar, lo que vamos a hacer es que vamos a estar juntando gente en situación irregular, como de hecho ocurre en algunas regiones. Baste ver lo que ocurre en Alto Hospicio. En Alto Hospicio, que es el patio trasero de Iquique, lo que ocurre es que en unas tomas, mega campamentos, se concentra una altísima proporción de población migrante en situación absolutamente irregular, que más encima satura obviamente los servicios sociales de la comuna de Alto Hospicio, lo que evidentemente produce frustración en las familias chilenas que quieren tener también acceso a servicios. Ahí hay, por ejemplo, muy específicamente, un déficit muy grande en la matrícula para niños y niñas, para ir a las escuelas, a los colegios. Entonces, si el Estado sigue siendo un ente cuya única respuesta es una respuesta desde el control y la seguridad, yo creo que eso puede calmar a los cabeza caliente, que siempre lo único que piden es más y más y más sanciones, pero no vamos a estar solucionando el problema en el fondo. Con esto no quiero decir, con esto termino, no quiero decir que evidentemente el Estado y el gobierno de Chile tenga todo el deber y el derecho a perseguir a todos aquellos migrantes y chilenos que estén involucrados en acciones criminales, porque eso también es algo muy legítimo que debe ser no solo legítimo desde el punto de vista de la persecución, sino también muy legítimo la sensación de inseguridad que muchas personas pueden sentir cuando por esta misma irregularidad en la que vivimos y que no queremos regularizar, se nos cuelan también personas que son directamente delincuentes, criminales, incluso en algunos casos organizaciones criminales.
Claro, y es una situación, Cristian, me imagino, que duele, que indigna a las propias familias venezolanas, pensando en la situación de la región del Biobío, donde la estadística muestra que quienes llegan acá son principalmente familias en busca de nuevas oportunidades.
Así es, así es. Y una cifra que creo que también hay que mirar con cuidado, porque y en esto ustedes como universidad, digamos, como parte de la gran Universidad de Concepción, pueden contribuir muchísimo. Si hay algo que nos falta para enfrentar lo tremendamente complejo que es este fenómeno de la migración, son buenos datos. No tenemos buenos datos, no tenemos claridad cuánta gente está, precisamente porque la gente ingresa por paso no habilitado y se mantiene mucha de ella en situación irregular. Y en ese sentido creo que tenemos que contribuir de alguna manera a tener una mejor calidad de la información que manejamos, ¿eh? efectivamente, las personas que llegan a la región del Biobío, las personas que llegan a muchas otras regiones, son en su gran mayoría familias que lo único que quieren es tener una oportunidad de poder regularizar. Porque además, la regularización es lo que más nos va a ayudar a saber quiénes son, de dónde vienen, a qué se dedican, qué historial tienen. Si ni siquiera tenemos buena información respecto a las personas que ingresan a nuestro país, me parece que no estamos cumpliendo a cabalidad nuestro derecho de poder vivir en una sociedad más pacífica, más armoniosa. De hecho, y aquí aprovecho para pasar el aviso, nosotros a fin de este mes, el 30 de noviembre, traemos a Santiago al exdirector de Migraciones de Colombia, el señor Juan Francisco Espinosa, director del Servicio de Migraciones de Colombia, bajo un gobierno de derecha del presidente Duque, del anterior presidente. Ellos implementaron una visa temporal, ¿no?, el Instituto Temporal para Migrantes Venezolanos. Ellos tienen 2,5 millones de venezolanos, ¿no?, más de 5 veces lo que nosotros tenemos en Chile. A 1,5 millones de venezolanos que ingresaron antes de enero del 2021, ellos le dieron una visa por 10 años. ¿Para qué? Para que pudieran trabajar, para que pudieran regularizarse, para que pudieran arrendar. Bueno, vamos a tratar de aprender también de esas experiencias para que nosotros como chilenos podamos ver que no todo tiene que ver con restricción, mayor control y securitización.
Agradecemos a Cristian del Campo, capellán del Servicio Jesuita al Migrante, por esta conversación con la Radio UDEC, precisamente también que nos llama a la reflexión, y le deseamos que tenga un muy buen día, Cristian.
A ustedes también, muchas gracias por el contacto.
Hasta pronto.
Adiós.